Bueno, hoy es jueves, pero el martes no hubo programa y la tertulia de los martes tenía que volver a aparecer aquí en escena. Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Buenos días, hoy Juan Carlos Marrero, señor Alarco.
está sentado en la silla de hablar.
No sé si nos está escuchando ya, pero estoy en su silla.
Don Antonio Alarcó, si nos está escuchando, ¿verdad? Buenos días.
Buenos días, bueno, te arriesga, Juan Carlos, te arriesga.
Igual se le pega algo, Antonio.
Bueno, espero que sea bueno.
Pega algo, y lo diré siempre, además, en privado y en público, si se me pega algo del señor Alarcó, será bueno, porque es una gran persona y me lo ha demostrado en el tiempo que nos hemos visto aquí.
Desde que está compartiendo contigo tertulia, sabe que Juan Carlos, cuando se levanta por la mañana y se recorta la barba, se pone un 7.
Amigo, que baje un poco, que se recorte la barba, porque si no, sin querer se vuelve impertinente. Hay que aprobarse para no amargar la vida a los demás, pero no un 7.
Un 7 es mucho, sí. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días, Antonio. Buenos días, oyentes.
Hombre, Santiago, que coste, queridos compañeros, que no estoy ahí, porque un amigo que tenemos común que se llama Diego, que es el que nos guía a nosotros, ayer estuve pendiente de que me confirmara si lo había o no, y por lo que veo, sus ocupaciones le impidieron comunicarse.
En tono de mea culpa y la falta de confianza.
Pobre número como yo.
Fue el primero que me preguntó, mañana confirmamos 9:15. Digo, déjame que vea unas cositas esta tarde y te confirmo. Claro. Y no le confirme, la culpa mía, entonces, culpa
yo,
mía.
Yo
no soy socialista, por lo que puedes ver, Antonio. Yo reconozco los errores.
Estaría bueno que no. El que no conocerlo sería ridículo, además.
Y además, esta semana te he visto. Y no me tomo un café contigo de milagro, porque estabas muy liado, pero vamos, te he visto.
Pena, pero sí, pero aquí cerca de la policía, del centro de la, donde sacas carnet de identidad y pasaporte y eso, en, ¿cómo se llama esta calle?
Robaina.
Bueno, esa, la calle Robaina, que es una preciosidad de calle, por cierto, pequeña, pero muy bonita. Hay un barcito muy agradable para tomarse un cortado, pero bueno, no pudimos.
Pesto, otra vez será, viste, otra vez será.
Papeles. Encantado, están todos invitados a visitar una institución que es de todos, que se llama Diputado del Común, que es un gran desconocido para la ciudadanía normal y que tiene unas misiones encargadas por Boletín Oficial de Estado, pero sobre todo por Constitución, muy bonitas y muy importantes.
Ese es un tema que tendremos ocasión en el año 25 de profundizarlo, porque sí, estoy de acuerdo contigo, Antonio, que es una institución muy desconocida y que puede mejorar muchísimo su utilidad, su eficiencia y su eficacia
los ciudadanos. Sin duda, yo creo que además merece la pena. Yo creo que los medios de comunicación de alguna manera deberían de comunicar, dedicar cierto tiempo de vez en cuando a hablar de esta institución, que es de todos, como digo, que no tiene ideología, que tiene un mandato del Parlamento, pero un mandato de la propia Constitución importantísimo, y que es la defensa, ni más ni menos, de los derechos y libertades ante la Administración y ante todo lo, y de oficio, de todos los ciudadanos, de toda la ideología, que es anónimo y además no necesita abogado y además no necesita tener que pagar nada, y todo eso es un dato importante que nos acercan a todos los ciudadanos, como digo, incluido de todos los niveles económicos, de todo tipo, de toda la ideología, a poder luchar contra los que tengan sus derechos y sus intereses garantizados.
De hecho, ayer o hoy salió un artículo en prensa sobre la diputada del Común denunciando los retrasos de los reconocimientos de la dependencia, un asunto que enerva bastante a la ciudadanía en general, porque creo que la media está en 4 años, eso ya es desesperante.
Bueno, sí, no, la media no, llega a 4 años, la media no, no sea malo, la media está en radical, te sale ahí impulsivamente.
Llega a
4 años, pero no es la media.
La media es altísima, es verdad también que no tiene que ver en este momento con este gobierno, calculo que tendrá que ver con el gobierno anterior, porque este gobierno lleva escasamente 1 año, no llega todavía. Bueno, quiero decir con esto, la dependencia es una de las grandes asignaturas pendientes de esta democracia, lo digo de verdad, en Canarias sin duda también, y hay que dedicarle tiempo y eficacia y quitar burocracia, hay que quitar burocracia que no da ninguna garantía de nada y que atrasa y pone de muy lejos el tema de los ciudadanos, entonces la burocracia, como digo, ¿no? Y eso no puede ser. Por ejemplo, mire, le voy a dar un dato en directo. Yo en este momento, esta mañana temprano, me ha venido a visitar una señora que tiene un problema muy importante con su hijo, que tiene que resolver una serie de cosas que no se han resuelto y lleva allí un montón de tiempo. Estoy intentando, desde la Diputación del Común, estoy intentando hablar con el responsable de área y no coge el teléfono. Por eso yo he dicho en antena que los teléfonos no pueden ser, las nuevas tecnologías, entre ellos los teléfonos, llame usted que la atenderemos por teléfono. Eso no es así. Hay que exigir que los teléfonos que tienen los números para los ciudadanos se le conteste. se le coja el teléfono, no se le derive a ningún lado. Y estamos teniendo problemas enormes para comunicarnos con el director de área de sanidad.
Venga, te voy a decir una cosa, Antonio, para que
no puede
la,
ser,
la apunte
no
ahí ser. Como adjunto al diputado del Común. Demanda de empleo, Servicio Canario de Empleo, página web. Sí. Para entrar en la página web, para pedir una cita previa, hay que hacer un medio curso. Hay que tener teléfono móvil, hay que tener correo electrónico, hay que tener internet, hay que tener un ordenador o un móvil, tal. Pero cuando uno, y te digo, ayer por la tarde a las 5:30 de la tarde, yo estuve haciendo una consulta para un familiar mío, me dieron cita para, en la oficina, el más no la más próxima, sino la más cercana, para demandar empleo, porque se acaba de quedar en paro. ¿Para cuándo te crees que me dieron cita?
Bueno, pues no tengo ni idea, pero mucho.
Para después de Nochebuena.
Bueno, pues claro.
Y mientras tanto, ¿qué hace la persona?
Pero ya no solamente eso, pero Diego, no solamente eso. Todo lo...
Es que me parece una aberración, es decir, tenía que ser automático. Yo quiero demandarme empleo, voy mañana a la oficina de empleo y me apunto.
Se presume, pero es que se presume de que no tiene usted que desplazarse, use el teléfono, use... ¡Falso! El teléfono no se coge, no se está cogiendo, el 90% de los teléfonos no se cogen. Y hoy, que es un tema importantísimo saber, yo te puedo saber a ti quién te llamó, a qué hora te llamó, etcétera. No tiene sentido que haya gente que no coja el teléfono y no pase nada. Porque nos separa a los ciudadanos, nos deja separados, nos deja impunes, nos deja indefensos en general. Y me duele profundamente que eso sea así. Las nuevas tecnologías tienen para que sea rápido, para que no te desplace desde tu casa y cojas un coche.
Pero no, es un obstáculo más. Santiago, que quería
contar. Ese obstáculo tenemos que luchar contra él y estoy dispuesto a seguir luchando hasta el final. Menos burocracia y sí a los teléfonos.
Mira,
y como
Antonio,
se sabe quién lo coge y quién no. Es que se sabe hoy, yo puedo saber quién coge el teléfono y quién no. Y si yo voy a un teléfono que está puesto públicamente para que lo llame y no contestan y lo averiguo un día y otro día, ¿cuál es el problema? ¿Quién no coge el teléfono? No el teléfono. Y eso hay que evitarlo.
Antonio, ayer sí. Llamé al registro de asociaciones del Gobierno de Canarias.
Sí.
Me cogen la centralita, conseguí que la centralita me cogiera el teléfono. Le digo que quiero verificar si unos datos de una asociación están registrados y si podía hacer la consulta telefónica. Le paso con el departamento. Me pasa con el departamento y al tercer toque salta una locución que dice para hablar con este departamento tiene que pedir cita previa a través del 012. Digo, venga, hombre, por favor.
Pues eso es lo que digo, que no lo podemos permitir.
La digitalización de la administración.
Eso es lo que no podemos permitirlo. Debo decir una cosa de todas maneras. Los teléfonos que yo uso muchos, y en esta nueva actividad mía más, y la secretaria más, que funcionan y que lo cogen y te derivan y lo cogen, independientemente de que te den consulta tarde, son los hospitales, ¿eh? Lo digo porque mi querido hospital, que está pasando una crisis profunda reputacional, de reputación injusta, y que hay que modificar como sea, llamas y te derivan a medicina nuclear, o te derivan a rayos, y te cogen el teléfono. Otra cosa es que después te den consulta tarde. Pero eso hay que decirlo también. Y eso es muy fácil regularlo, queridos compañeros.
Venga, ya no un leñazo a la sanidad. Llámate a un centro de salud, me da igual, al que quiera. Al de la Rotava, al de las Dehesas, al del puerto. Llámate a un centro de salud, hay quien te coge el teléfono.
Pues en eso yo
tengo hay que cogerlo.
Tengo que decir que los centros de salud ha progresado bastante, bastante en relación a lo que veníamos viviendo hace unos años. Y el caso lo tuve ayer en casa con un problema familiar y tuve que llamar al centro de salud. No solo me cogieron el teléfono, sino me pusieron en lista con la médico de la persona que teníamos que ver y nos llamó al rato, con lo que... creo que se
claro,
está mejorando.
Muy bien.
Pero sí es eso, verdad, es que yo tengo dos cosas. Primero, sobre todo en las administraciones locales son las que más falla el teléfono. Ayuntamiento es imposible, a veces es imposible localizar a alguien por teléfono. Yo porque...
¿Para qué anuncias el teléfono?
Claro,
¿para qué
anuncias? Yo lo que hago es muchas
hace
veces...
Hace muchos años
necesito...
que desde una centralita de una empresa se podía derivar una llamada a un móvil, ¿eh? Hace muchos años.
Llamabas
a la centralita de la empresa y la empresa te derivaba al encargado que estaba con un móvil en el
mira, el hecho es que se ha querido mejorar y se ha querido avanzar. En el puerto pasaba el caso de que uno se sabía los teléfonos fijos de todos los despachos. Claro. El alcalde era el 378404, el otro era te lo sabías. Y tú podías llamar directamente. Otra cosa es que tú tuvieras derivado, el alcalde, por ejemplo, lo tenía derivado a su secretaria, pero se cogía el teléfono. Ahora, ¿qué pasa? Todo el mundo tiene que pasar por el 378400. Y cuando pasa eso, te da un número si llamas a Bienestar Social y al final no llegas a ningún sitio. Y luego otro de los teléfonos, que es el que más me molesta a mí, es cuando tú tienes un teléfono de un cargo público Y ya no pretendo que me llame, que me coja el teléfono, porque tú le puedes llamar a un presidente de un cabildo, a un alcalde, a un concejal. Yo no pretendo que me llamen, pero por lo menos que te devuelvan la llamada.
No, ya no solamente eso, sino que hay que, primero, deberíamos de, por ejemplo, tú llamas a mi despacho ahora, que el despacho es público, y si a la tercera llamada no lo cojo yo, me lo derivan a mi móvil.
Claro.
Estaría bueno que no, pero ¿esto de qué va? Esto no es un lujo, esto no,
eso es así.
Esto es una necesidad objetiva.
Que hay que programarlo, hay que prepararlo, hay que autorizar que eso pase. Pero eso así hace muchos años.
Bueno que no, pero entonces, ¿para qué? Es que si no, no anuncies los teléfonos. Si se creen que se puede anunciar el teléfono y con eso se resuelve el tema, no. No, hay que coger los teléfonos, que sea accesible, que tenga marca, que lo deje. Y si se averigua que hay gente que no lo coge porque no lo quiere coger, tardas 24 horas en saber quién no coge el teléfono y cuántas llamadas coge al día. Es un tema informático sencillísimo con un solo botón. Por favor, hay que resolver que no sea un distanciamiento. O sea, no, el COVID hizo que el teléfono funcionara, tuvo que funcionar. Hay que seguir con COVID, pero para coger, no con COVID, hay que seguir cogiendo el teléfono. Y por cierto, cada ciudadano en donde viva, por ejemplo, en el puerto, que siempre hablamos del puerto y lo hago con mucho gusto, deben de saber los ciudadanos del puerto, hombres, mujeres, de cualquier ideología, que para una urgencia tienen que llamar a este número, que lo tengan fijo, que lo sepan, que lo anuncien sistemáticamente, para una urgencia esto, para lo otro aquello, y ya está. Y esos números deben estar manejados en la nevera, ponerlas en la nevera, porque lo que no tiene sentido es que uno del puerto llame a Arona, digo para cosas concretas, ¿entiendes? Y esas cosas se hacen arreglándole con una divulgación, no con propaganda.
Pues que además, nos quejamos nosotros que tenemos la posibilidad de que si no nos cogen el teléfono, cogemos el coche y nos acercamos. Pero ¿cuántas cientos y miles de personas hay en sus casas que la única fórmula que tienen para llegar a hablar con alguien es el teléfono? Y esa persona que se siente además desprotegida, porque no es capaz de salir de su casa, si también le cerramos esa fuente de comunicación que es el teléfono, es la verdad que es lastimoso.
Sin duda, es un intento claro, no de hacer favores, sino de objetivar que los teléfonos los tendremos que saber y ser públicos, que los teléfonos hay que cogerlos, que te necesita tener respuesta, que cada municipio, es como todo, cada comunidad autónoma tiene que saber los números que se tienen que utilizar, y ese tipo de cosas hace que se racionalice las nuevas tecnologías y no se convierta en un obstáculo mayor, y eso hay que hacer un esfuerzo por conseguirlo, no ponerlo simplemente en la propaganda, que hay números y números y números. Yo le hago a ustedes un reto, cualquiera que los esté oyendo, que coja los números a cualquier institución ahora local, que llame a ver si le cogen el teléfono. A ver, que lo llame. A ver si
es complicado.
La sistemática es no cogerlo, pero ¿qué es esto? ¿Cómo que la sistemática no es cogerlo? La sistemática tiene que ser cogerlo y responder.
Antonio, sonríe que nos están sacando la foto de rigor.
Ah, oye, sonríe
para la foto.
Bueno, lo que tienen que hacer con la foto, mi querido compañero y amigo, es coger una foto del martes pasado. Así estoy yo. Claro,
que haga Photoshop, la inteligencia artificial, que hará ahí.
Ah, que hagan lo que quieran.
O se ponen un cuadradito arriba, se pone la foto.
Ponen una foto antigua, que no pasa nada y ya está.
Que Aarón tampoco ha podido venir hoy porque tenía un compromiso previo.
Bueno, es igual, está claro, y pongan esa fotito que es buena la foto. Yo todas las grabaciones de donde voy, y bueno, y de gente radio más, la subo siempre a mi red y le garantizo que es vista, oído y vista, oído por muchísima gente.
Yo la comparto, nada más empezar ya está compartida, y podemos decir, Antonio y Santiago con orgullo, y Aarón que no está, que somos la tertulia más escuchada de Gente Radio, si nos basamos en las visitas que hacen en la red.
Somos la más
visitada.
Bueno, pues para adelante, eso hace que tengamos un orgullo y una responsabilidad, mucha responsabilidad, porque lo que se dice se oye, y hay que tener claramente, bueno, cada uno dice lo que tiene más oportuno, ¿no? De todas maneras, yo creo que es clave que eso sea así, y recordarle, si no le importa a Diego, que yo estoy, bueno, yo siempre, la verdad que cuando me levanto digo qué bueno que me levanto, no qué malo que tengo que ir a trabajar. Porque para mí trabajar es un beneficio social y no un castigo de Dios. Lo he repetido mucho y lo seguiré repitiendo. Es que mañana es un día maravilloso. ¿Por qué? Porque mañana es Día de la Constitución Española.
Llevo todo el día hoy hablando de ese tema porque creo que es importantísimo, pues, importantísimo que, tomemos,
yo te lo digo,
que lo pongamos en valor.
Me alegro porque no se estaba oyendo, pero yo creo que yo soy producto del 78, porque tengo mucha juventud acumulada, porque fui la primera vez que voté cuando tuve que votar, que fue en el 80, porque por muchos motivos. Pero es que la Constitución Española actual es la Constitución más longeva que ha existido en España.
La
en
historia
años.
De España de todos los tiempos.
Con lo cual, importantísimo. Segundo, ha producido en este país, gracias a la democracia y a esa constitución y a ese pacto que hubo en un momento determinado de todas las fuerzas políticas para llevar a este país, sacarlo de una dictadura e introducirlo a la democracia occidental y en Europa, que ha producido más efectos positivos a este país, y mira que este país es grande, de la historia. En estos periodos constitucionales, aunque estemos en una crisis profunda hoy, porque algunos se han empeñado en introducir esta Constitución en plena crisis porque no la quieren poner vigente o no la quieren cumplir o la soslayan de una manera o de otra, es la Constitución que más ha producido bienestar, desarrollo en todos los campos de la historia de este país. Decir esto cuesta, porque este país es muy grande y muy muy potente y muy bueno. Pero bueno, es lo que hay, con lo cual me siento feliz estar metido dentro del espíritu del 78, que espero que me dure muchos años y nos dure a los españoles, pero si así lo quieren, muchos años más.
Yo creo que mejorar la Constitución no es el momento, pero hay que empezar a hablar sin ningún tipo de complejo, que una Constitución que nos ha acompañado en el 78 es potente y es buena, y en el marco de ese marco constitucional, de esa Constitución, de ese documento, se puede avanzar sin tener miedo a cambiarla, cambiar la Constitución de arriba abajo, sino, oye, en lo que sea mejorable, mejorarla. Pasa que el ambiente político que ahora mismo hay, que requeriría
consenso...
Bueno,
vamos a ver. El ambiente político que hay es producto de una minoría de políticos que quieren someter a este país a lo que está sometiendo, una incertidumbre.
Entre todos la mataron y ellos se murieron. Es culpa de todos, Antonio, no solamente de los independentistas que tensionan.
No, perdón. Tú no tienes la misma culpa que otro medio de comunicación en crear sensacionalismo porque no lo eres.
Correcto.
No, me niego. Me niego de todos. Eso es pan para todos.
Pero ¿quién enarbola la bandera del consenso? ¿Qué formación política ahora dice yo lidero el consenso?
Nadie.
Como dice
en todo es mentira el exministro, nadie. En estos momentos estamos viviendo un y lo vemos cada día en los medios de comunicación, estamos viviendo un hito más que yo no he visto nunca en mi vida.
Nunca, yo no lo he visto nunca.
Nunca sí, en mi vida espera, este nivel del hito más. Pero el Itumás en un ayuntamiento con dos concejales, de uno del gobierno y otro de la oposición, se queda ahí en un ayuntamiento. Pero es que estamos viendo el Itumás en la más alta función del Estado. Es decir, no puede ser.
¿Sabes lo que pasa? Bueno, pues yo veo una monarquía estable que nunca dice Itumás, que es institucional, que mantiene la
menos
la,
mal. Menos mal que el rey está ahí. Menos mal.
Para que vean que no todo el mundo.
Pero
el
las formaciones políticas tienen que liderar este tema. Tiene que salirse de la rueda.
El rey no es político. El rey tiene otra función distinta. Yo ya dije aquí en este medio que después de lo que ocurrió en Valencia, si hasta un cierto momento fui juancarlista, ahora soy felipista por lo que hizo. Pero el rey no tiene funciones políticas.
Yo no digo que no, pero no, perdón, el rey, claro que no, el rey es...
Que se atreva el rey a hacer algo, Antonio.
Es un rey constitucional, jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas. Ojo, eso fue lo que aprobamos el 80% de los españoles, y donde más se votó fue en Cataluña, por cierto, que casi llega al 90%.
Pero el rey no tiene la responsabilidad de enarbolar esa bandera.
El rey tiene la responsabilidad importantísima de ser jefe del Estado, y el Estado somos todos, y es la institución más integradora que se conoce en nuestro país.
Sí, pero
país.
Va a hacer un discurso de Navidad y va a decir lo que estamos diciendo nosotros. Es el momento del consenso, el momento del diálogo, de tender puente. Lo va a decir, sino de una manera o de otra. Porque dice todos los años.
La monarquía es el embajador número uno que tenemos y más barato que hay en Europa, que es la española.
Que sí, pero si la monarquía está muy reforzada, y yo creo que ahora mismo, si hubiese un referéndum, ganaría por mayoría tremenda el apoyo a la corona. Pero ¿dónde está el partido político, Antonio? Escúchame, porque yo creo que es importante. ¿Dónde está el partido político con siglas que diga como prioridad number one, que estamos hablando en esta mesa y yo creo que es prioridad number one de todos los españoles? El consenso, el diálogo, el tender puentes, el buscar acuerdos, el evitar el enfrentamiento. Bueno, dime una formación política que esté en ese discurso.
Estamos, yo a la institución, al partido político que he pertenecido muchos años y que en estos momentos por mi cargo, y lo he hecho voluntariamente, me he dado de baja para mantener la asepsia absoluta en una institución que es para todos, de todas las ideologías, Siempre ha dicho consenso, 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 consenso.
Siempre ha dicho ahora. Yo me refiero a quién está con esa bandera encima de la mesa. Bueno, ¿quién se sienta a decir, no quiero discutir, quiero diálogo, quiero llegar a acuerdo? ¿Quién?
No te olvides,
es que yo no veo a nadie.
Bueno, no te olvides que a la organización que pertenezco yo, que estoy de baja en este momento, me he dado de baja de militancia obligatoriamente y además lo hago como tiene que ser, voluntariamente, nace con la Constitución. O sea, más constitucionalista no puede
que
ser.
Que sí, pero
nace
que,
con la Constitución.
Pero hay que hacer una reflexión
que
de que no.
Con
si
la Constitución.
Si lo que se está diciendo en este momento es quiénes son los que ante una propuesta política plantean una contrapropuesta mejorando la otra propuesta. Lo que se está pasando ahora mismo en el Congreso o incluso en el Senado es que no se debaten ideas, no se debaten propuestas, se dicen unas cosas y luego a raíz de eso todos se tiran al cuello.
Tú que has sido senador, Antonio, ¿tú crees que es normal lo que ha pasado esta semana en el Senado, el performance del Partido Popular? ¿Eso es para el Senado o eso es para un escenario de un teatro?
Que la culpa no la tiene el Senado, lo tienen las personas que ejecutan
claro.
el Senado.
¿Y los partidos que las ponen ahí? Porque
No, a mí me eligió la ciudadanía, por voto directo.
No me hagas
directo.
Hablar.
Directo, por
no,
favor.
Que no me hagas hablar, no me hagas hablar, que estoy ahí de consenso,
no,
que estamos hablando.
Habla, no, nunca.
¿Tú conoces a la señora Belmonte, la que dijo que había que sumarle dos víctimas más a las 222 que perdieron su vida porque habían perdido dos consejeras magníficas que no sabían dónde estaba LS Alert? Y estaba mandando a su casa a la gente para...
Pero queridos compañeros, por favor, la democracia no son las personas que dicen tonterías.
Pero habrá que apartarlas,
¿no? Con la democracia, tiene que ver con la libertad, pero no con la democracia. Vamos a ver, claro.
Si han llegado por error, que las quitemos, porque después de lo visto en el Senado esta semana, de verdad, esa señora a mí no me representa, la senadora valenciana, pero a mí me desacredita esa institución y el partido que la ha puesto ahí.
Pero, por favor, el partido, el Senado, menos la designación directa o indirecta de los parlamentos locales, es un voto abierto, que le pones una cruz. La única...
Dime un senador sin adscripción política, dime uno, en la historia, aparte de la designación real, sin adscripción política, dime uno. Yo me quiero presentar mañana al Senado y me ponen mi nombre para que pongan una cruz. No, tengo que estar avalado por un partido político. Y en las listas dicen quién va al Senado, los directores de los secretarios.
Es que no tiene sentido, claro, es que tú, ¿cómo va a ser? ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo sabes que tú te quieres presentar? No. Saliendo a la radio, ¿quién te lo pagas tú?
No,
es que no tiene sentido lo que están diciendo.
No, sí tiene sentido, Antonio, sí tiene sentido. Pasa que la democracia está muy encorsetada por los partidos. Y los que tienen la titularidad de la democracia son los partidos. Los ciudadanos no.
De hecho, hoy en día no te puedes presentar a ninguna elección si no estás hablado de una lista de un partido.
Pero claro, además tienes que montar, tú quieres ir por libre, monta un partido político, que es fácil, no cuesta dinero prácticamente, pero tienes que montar un partido político para poder presentarte a unas elecciones. No puedes presentarte como ciudadano.
Pero cómo, claro,
hasta ahí bien. Pero para presentarte al Senado tienes que ir en un partido que presente candidatura al Senado y eso vale un montón de dinero y esfuerzo que ningún ciudadano normal podría hacer.
Yo creo que estamos desvirtuando la democracia. Vamos a ver, señores, está todo inventado. No hay ningún país del mundo democrático que no tenga que los partidos políticos sean imprescindibles para poder ejercer la política, sin duda.
Rumanía se ha presentado un tipo con una red social y ha ganado las elecciones, sin partido político,
sí,
Antonio.
Sí,
no digo que sea Rumanía un modelo ejemplar de democracia, ¿verdad?
El presidente de Ucrania era un showman televisivo, o sea que...
No, pero lleva razón, Antonio, que todas las democracias occidentales están instrumentalizadas a través de partidos políticos, eso es así, ¿no?
Mira, viva la
pasa que unos más democráticos que otros.
A ver, Diego, viva las democracias occidentales, carajo.
Claro.
Como diría el Milei, viva las democracias occidentales. No retorzamos a la democracia. Claro que las occidentales son las que han traído el bienestar. Las democracias liberales son las que han traído el progreso de la humanidad. El resto ha sido una folfa.
Pero los partidos las están secuestrando últimamente, Antonio. Mira todo el PSOE lo que ha hecho, que ha dicho prohibido reunirse sin mi autorización. Esto es la última del PSOE.
Últimamente no. Los partidos están secuestrados de siempre en el sentido de que los partidos tienen una forma de trabajar y el que lidera pone su marca y yo he estado y estoy en un partido.
¿Ustedes conocen otra forma de hacer política?
Yo quiero llegar a más. Yo digo que sí, me parece muy bien porque yo he participado y sería ilógico decir que es malo cuando he participado 25 años de esa fórmula. Entonces,
la única que
he aceptado. Sí, pero hay cosas que a mí me fallan.
Hay que mejorarla.
Y me falla ¿Sabes lo que me falla? Y seguro que no van a pensar que voy a ir por ahí. Si uno que se presenta en una lista, por lo que sea, en 6 meses se enfada, se va a su casa. No se queda el acta. Yo en eso sería más drástico.
Yo en eso sería más drástico. Es la ley electoral.
Claro, pero yo eso sería más drástico.
No es la ley electoral, es una sentencia del Supremo Español, que es el máximo órgano jurídico.
Vale, pero cambiémoslo donde sea. Usted se presenta por un partido político.
La ley se modifica.
Usted se presenta por un partido político y usted al año se enfada con el alcalde.
Queridos compañeros, por favor, seamos más prácticos, se lo digo de verdad que estamos en Navidad. ¿Cómo que cambiese? Eso, ¿a quién se lo cuentas cambiese? ¿A quién? Para cambiar una ley
a los que
orgánica,
a los que no llegan a consenso.
Escuche, la mayoría reforzada. La mayoría reforzada en estos momentos.
Pues se lo digo a todos.
Como
eso
Radio
que
Televisión
están...
Española, Antonio, vamos, si tenemos un ejemplo de hace 2 semanas. Como Radio Televisión Española, mayoría reforzada, Tom, leñazo, cambiamos la ley y ahora mayoría simple. Es una cuestión de voluntad. En la democracia tiene esa gran virtud.
Por eso se está criticando lo que está ocurriendo en estos momentos. Cambiar una ley que no da más garantía para colocar a mis amigos no es bueno.
Claro que no.
No es bueno. ¿Estamos criticando lo bueno o no?
Pero
o lo malo.
Ha pasado sin pena ni gloria y ya no se acuerda como no se acuerdan en este país de la amnistía y los indultos, que ya se nos ha olvidado.
A mí no se me olvida nada.
Ya no está en el candelero, ya, como diría...
No, porque hay una infodemia interesada, que es una patología de la información, que hace que lo que acabo de decir hoy en Gente Radio, dentro de media hora a lo mejor te lo tapa otra cosa.
Ahora lo importante son los 40 euros de Begoña, y las 11 cuentas, es lo importante.
Y Miguel Ángel Rodríguez, que va a ser imputado.
Que va a ser imputado.
Que no va a ser imputado ni de lejos.
No, y al vice que ya le han dicho
que va a ser imputado.
Por eso no le va a ser imputado. Pasa que el PSOE está empeñado.
La electoral y
el PSOE está empeñado en hacernos ver que Miguel Ángel Rodríguez va a salir imputado. Y de eso nada.
Pero que la palabra imputado, ¿qué significa?
Investigado.
Ya está, pues ¿de qué hablamos?
No, yo le cambiaría la ley, yo pondría emputado. Es uno que tiene que estar emputado.
Sí, claro, lo que les pido es, yo les pido, queridos compañeros y amigos, porque somos amigos ya, decir que no creamos una... se cambia de color. No. La democracia es lo más grande que ha ocurrido en la humanidad, con diferencia del segundo problema, del segundo desarrollo. Sin duda, que es la posibilidad de que todo el mundo tenga derecho a votar independientemente de su condición sexual, edad, cultura y dinero, para elegir su representante legítimo. Pero lo que pasa es que la legitimidad, queridos compañeros, no da la verdad ni la razón. Estamos confundidos. No lo da la legitimidad de actuación, nada más que eso. Y eso no es la verdad, a veces coincide. Con lo cual no le pidamos lo que no da. ¡Viva la democracia! No tengo ninguna duda. Y el día de la Constitución, más viva la Constitución de 78. No cerrados los ojos, viva la Constitución. Si hay que hacer cambios, que se cambie. ¿Cómo? Como dice la propia Constitución.
Estoy de acuerdo con todo eso, pero sigo diciendo que no es demócrata aquel que se presenta por un partido y porque se enfada se lleva el acta y empieza a hacer lo que le da la gana. Ese no es el fin por el que uno se presenta a las elecciones.
Claro que no.
No es el fin del Lobato que dimita como presidente pero que se quede el acta. No es el fin del otro que lo cesa.
Perdón, ha dimitido como presidente del Partido Popular
porque no tiene el respaldo de su partido a su casa.
Si no se lo han preguntado. En Madrid, no lo han preguntado todavía.
¿Quién se atreve a preguntar con el PSOE actualmente?
No tiene el respaldo de los que mandan, o en el partido mandamos todos.
Pero él no se queda con ningún acta distinta que no haya ganado él en Madrid, que es el de diputado, ¿cómo se llama?
Asamblea de Diputados y senador autonómico.
Sí, pero al inicio de la conversación, no la gana por su cara bonita, la gana por ir por unas listas y un tanto por ciento importante y un tanto por ciento. Por es como decir que yo he sido concejal 5 veces en el puerto porque era guapo, ¿no? Era porque iba en las siglas de Coalición Canaria y aporté un poquito.
Es verdad,
pero
es verdad.
Y te conocen en el puerto por ti, pero te conocen más por Coalición Canaria.
Claro.
No, un momento. Oye, pero yo creo que estamos hoy un poquito... No estamos en Navidad, yo creo.
No, es que nos faltan unos días. Hoy estamos en preconstitucionales, el día de la preconstitución.
Bueno, pero estamos en constitución. Vamos a ver. El Senado, que es una lista abierta, se le pone una cruz a quien tú quieras.
Semi-abierta.
Dos cruces.
Semi-abierta.
Sí, sin duda, es que el abierto no existe, en ningún lado eso no existe.
No me hagas ser malo, Antonio.
Ahí estoy de acuerdo.
Pero vamos a ver, ¿quiénes son los senadores del Partido Popular por Tenerife? ¿Quiénes son?
Ah, bueno,
el alcalde del Sur, no me acuerdo su nombre nunca.
El Emilio. Bueno, pero no voy a entrar ahí.
Pero,
no,
¿y quién los puso en la lista de Sepia?
En la lista de Sepia, ¿quién los
hubo
puso?
Un partido político. Quiero decirte, hubo el Partido Popular de Tenerife. No, ¿quién quiere ir
a Sepia? Ahí sí estoy con Antonio. La lista. El partido pone a dos personas, como pone a 21 en las municipales o en donde sea. Y después tú pones las cruces. Vale. Ahí es más normal que la cruz me la he ganado yo.
Pero dos personas las elige el partido.
¿Quién
elige al presidente del gobierno? No lo elige. El presidente del gobierno no lo elige tú ni el alcalde. Lo eligen los concejales, claro.
Claro.
Tú no has elegido nunca presidente del gobierno.
Por eso te digo que es semiabierta, que no es abierta, es semiabierta.
Bueno, pero es semiabierta porque no hay otra forma, porque abierta no se puede... Que se apuntan 100 y votas a 100. No tiene sentido. ¿Qué ocurre? Lo saco porque es abierto. Me siento feliz de ser siempre elegido con una cruz. Es que tú puedes tener mucho más votos que tu partido. ¿Y dónde se ve? En el Senado. Claro. Ahí se ve si aporta o no aporta a la persona. Hay gente que saca menos votos que su propio partido en ese territorio. Luego eso queda claro que no aporta. Cuando uno se puede contabilizar los votos, se contabiliza. Y también, por cierto, incluido en el Congreso, también se puede contabilizar los votos. Si tú en Tenerife te votan 100.000 ciudadanos, así de claro, se contabiliza que esos 100.000 ciudadanos te votan estando tú el primero. Y eso también se contabiliza.
Sí,
y
si pero, además es que, hay otro, pero es que otro... esos 100.000 no votan porque tú seas el primero. Y a lo mejor de esos 100.000, unos miles que votan porque el segundo sea Pepito, porque en los cinco primeros mi amigo.
O el 15.
O porque quieren, porque les cae bien, o porque eres guapo.
Mira, yo sí que haría una prueba. Yo cogería un ayuntamiento pequeño, uno de los que tenemos en el norte de entre 3 y 5 mil habitantes, haría una prueba. A ver, durante el mes de mayo se puede presentar a una lista todo el que quiera ser alcalde. Y luego, en el mes de junio, hacemos una campaña que lo hacemos con prueba, lo hacemos...
Bueno, las primarias existen abiertas en muchos países europeos, ¿eh? Pero en agrupaciones locales, e incluso en regionales.
¿Pero dónde existen las abiertas completas? ¿Dónde?
Es una cuestión de partidos políticos, donde la democracia tiene que estar instaurada en los partidos políticos, no existe la democracia.
La democracia interna del partido.
Sí, es la democracia interna del partido, es la ley de partido lo que hay que cambiar, no la Constitución. Que los partidos sean democráticos, como dice la Constitución, y no lo son.
Pero la ley de partidos tiene que ser democrática en un país democrático.
Lo es obligado. Porque la ley actual es democrática.
¿Realmente hay democracia interna en los partidos?
Bueno, vamos a ver.
Yo estoy en uno. Y hablo con total claridad. ¿Realmente hay democracia interna en los partidos? No.
No, pero vamos a ver.
100% no.
No, ¿cómo? ¿Hay de verdad democracia real en toda la ciudadanía en un país democrático? No.
Pero entre la democracia del Parlamento español y la democracia de los partidos políticos hay una diferencia, ¿eh?
Hombre, claro que hay.
Los partidos políticos no son instituciones democráticas. Yo conozco asociaciones de vecinos y clubs náuticos y similares que son más democráticos que un partido político.
No mezclemos el gozo.
Antonio, tienes que venir a la emisora porque cada vez que estás fuera vamos todos contra ti.
a mí no me importa. A mí me encanta.
Escúchenme, que tenemos que dejarlo aquí, que son 10. La semana que viene, el martes aquí tú en tu silla, Antonio.
Dios quiere y tengo salud, ahí estaré encantado yendo por ese valle de Dios por la mañana temprano viendo el Teide, una maravilla.
Feliz Día de la Constitución, Antonio, que lo pases bien.
Vale, disfrute. Un abrazo
fuerte. A disfrutar del puente de la Constitución y de la Inmaculada, no nos olvidemos que es muy bueno todo.
Un abrazo fuerte, un abrazo.
Santiago, Juan Carlos, el martes nos volvemos a ver aquí.